Hola, mi nombre es Noelia Barral Grigera y te propongo un recorrido por el laberinto de lo real, desde historias de la vida a la gran historia. Debates y polémicas, argumentos para estar mejor, revelaciones de lo inexplicable. Todo esto cabe en No Ficción, el podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial.
Día de guerra, a mis espaldas el edificio de la gobernación de la ciudad de Mykolaiv.
No hubo muertos, pero sí 20 heridos en este hospital psiquiátrico de Mykolaiv.
Es una ciudad estratégica que ha estado bajo bombardeo de las fuerzas rusas las últimas semanas y que ayer ha atacado con un misil este edificio. Hay más de 100 personas heridas, hasta ahora 9 muertos.
¿Qué periodista no ha soñado alguna vez con ser corresponsal de guerra? Una especialidad como pocas que pone a prueba el temple y el ingenio de cualquier escritor. Desde su base en Roma, donde cubre la agenda papal, Elisabetta Piqué viene viajando a zonas de guerra desde hace ya más de 20 años. 100 días en Ucrania cuenta su aventura cubriendo el conflicto entre los dos Vladimires, Zelensky y Putin. Como en su ya clásico libro anterior sobre Irak y Afganistán, más que contar los sucesos en sí, muestra el backstage de la cobertura, los problemas diarios para orientarse, conseguir fuentes, llegar a los lugares, transmitir la noticia y enfrentar las repercusiones. Y sí, el libro lleva el subtítulo tan preciado, Diario de una corresponsal de guerra.
Ahora sí, Elisabetta, bienvenida, gracias por estar acá. A la distancia, por lo menos. Bueno, el libro es realmente un placer de ser leído porque te transporta a acompañarte en cada uno de, no solo esos días tan agitados, sino las decisiones que tuviste que ir tomando a lo largo de la cobertura. Vos, en un momento, contás una conversación con un colega tuyo al que le decís: yo soy más corresponsal de guerra que vaticanista. Dos preguntas sobre eso. ¿Lo sentís así realmente todo el tiempo? ¿Y cómo haces para combinar esos dos campos de trabajo tan diferentes entre sí?
¿Qué tal? Muchas gracias ante todo. Es una muy buena pregunta, pero no tengo ninguna duda en contestarla. Me siento muchísimo más corresponsal de guerra que vaticanista. Vaticanista me convertí porque, como diría una amiga mía, la vida me alcanzó, y te voy a dar otro detalle. Mi marido, que también está presente en el libro, Jerry, es el verdadero vaticanista, y me acuerdo cuando nos conocimos, nace esta amistad, yo pensaba: ¿cómo haces para ser vaticanista? ¡Qué aburrido! Porque yo siempre fui la típica corresponsal que desde Maradona y el partido de despedida de Maradona en Alemania, de tenis, la Scala de Milán, guerras en Kosovo, el Papa Juan Pablo II, justamente el final de pontificado, Benedicto, pero Kosovo, Libia, la primavera árabe, pero el Vaticano sí, lo cubría, pero digamos, el tema de haberme convertido en vaticanista es como que la vida me alcanzó, porque bueno, ¿quién iba a saber que iban a elegir a un Papa argentino, que después también iba a escribir una biografía sobre el Papa argentino, que ese Papa argentino lo conocía? Y lo conocía desde antes de ser papa y que me había bautizado los hijos. Es decir, todas unas conjunciones de la vida, del destino, que me llevaron a ser también vaticanista. Y bueno, ya que me hiciste esta pregunta, recuerdo cuando hace exactamente 10 años, porque escribí el libro, la biografía sobre el papa, y todos me preguntaban: pero entonces ahora, ¿no vas a ir más a cubrir guerras? Y yo dije: la guerra está acá, la guerra está en el Vaticano. Que también, que es verdad que también cubrir el Vaticano, por supuesto, no hay comparación, pero también no es nada fácil, no es nada fácil, y sabemos también, bueno, con un Papa como Francisco, las internas, es decir, las intrigas están a la orden del día, como lo estuvieron siempre también a lo largo de los más de 2000 años de la Iglesia Católica.
Totalmente.
Entre las 50 personas refugiadas en el estacionamiento subterráneo del hotel, la mayoría son ucranianos. Somos pocos los periodistas internacionales. Hay familias con muchos niños, adolescentes, abuelos, una joven discapacitada totalmente desorientada que cada tanto lanza sonidos guturales, por completo perdida en ese contexto desconocido y hostil. Una abuela con demencia senil que te parte el alma e incluso mascotas inconscientes del drama.
Puntualmente en esta guerra, en el conflicto, bueno, entre Ucrania y Rusia, ¿qué encontraste de distinto respecto de otras guerras que cubriste?
Distinciones claves y básicas. Por un lado, esta guerra, sí, en realidad también podríamos decir Kosovo, Bosnia era Europa, pero bueno, era otro momento y no se convirtió en esa tercera guerra mundial que soy, pero esto de estar en el corazón de Europa, sobre todo después de las primaveras árabes, después de la segunda intifada, después de Afganistán, donde ahora han vuelto los talibanes, es estar en un lugar que, bueno, ahora lamentablemente Ucrania no es más normal, pero digamos, como cuento en el libro, los mismos cafés, los mismos shopping, los mismos negocios.
Pues y es el mismo juego de Monopoly con el que juegan.
Exacto, exacto. Encontrar de repente, entrar a estos edificios quemados, destruidos, bombardeados y ver los cuartos de los chicos con los mismos juguetes, los mismos muebles de IKEA, los mismos, eso realmente es lo que también hizo que me llegara también a nivel también personal, porque esto es esta guerra, y por otro lado el tema de el salto que va haciendo cada vez más todo lo que es las comunicaciones, las redes sociales, este chip ucraniano que me funcionaba fantástico y me funcionaba también bajo tierra en estos refugios donde lograba transmitir en directa para La Nación Más o para... y también es esta cosa muy loca que también cuento en el libro de que estás ahí bajo las bombas, etcétera, y de repente te llega el WhatsApp: mamá, ¿puedes avisar que no voy a la clase de piano? O mamá, che, ¿dónde están las zapatillas? Así que bueno, ese tema de estar con todos los afectos, el grupo de amigas, el grupo de las amigas, la facultad, el grupo de las amigas que se casaba la primera hija, que de repente me llevaba el vestido que se iban a poner o que se estaban haciendo, es decir, esa locura de estar totalmente conectada, como por supuesto no lo estaba ni en Afganistán, que ahí viajaba con el satelital y estabas en el medio del desierto, o en Irak, donde no era absolutamente así. Así que estas, diría, estas dos características, ¿no? De esta guerra, que de repente estás en un Starbucks, que es el mismo, claro, digamos. Y por otro lado, este tema de las comunicaciones, esta guerra que también, por supuesto, se libraba también con los Telegrams, y al día de hoy Telegram de los dos lados, de Zelensky, de Prigozhin, es decir, una guerra que también se combate a través de las redes sociales, y donde las redes sociales también son fuentes de información.
Bueno, justamente esta novedad, ¿no? De la guerra en la que estás acompañada por tus afectos a través del teléfono, también estás medio multitasking porque hay cosas de las que no te puedes despegar, pero ¿de qué manera afectan las redes sociales o complican en realidad las redes al trabajo periodístico en zona de conflicto?
Como siempre está el aspecto positivo de bueno, que Twitter, bueno, gracias a Twitter me enteré de tal cosa, pero también puede estar el otro costado, que uno también tiene que haber muchísima responsabilidad en el uso, porque de repente, justamente esto de las redes sociales, de la rapidez, y que estás en ese momento, por ejemplo, en Bucha, y tenés un cadáver ahí en el piso, o hacer la directa con la fosa común, es decir, te pone el dilema también ético de que hasta dónde hace bien que yo muestre o no muestre. Creo que la dimensión de las redes sociales todavía realmente tiene que ser bien estudiada, bien ponderada. Mismo creo que hay un ejemplo en el libro de un ataque a un shopping de Kiev tremendo, donde descubren que fue por un youtuber, un tiktoker, perdón, que había hecho un TikTok, una filmación de TikTok, donde se veían vehículos militares entrando y después este chico fue arrestado. Es decir, hay tantos usos y abusos y de hecho también, y lo cuento en el libro, en Ucrania también había momentos que por ejemplo, en cualquier parte del mundo uno está acostumbrado a pasar algo, sobre todo un periodista, y a tuitear, pasó esto y mandase el video, y me pasó en un momento que en uno de los tantos ataques, el sonido de sirena, hago un video donde se veía el hongo allá al fondo, y mismo en Twitter alguien me dice, te voy a denunciar, no se puede tuitear, porque también estaban las leyes, la ley marcial que sigue habiendo en Ucrania, por la cual todo lo que es un objetivo militar, uno que si se acercaba no podía fotografiar porque decían, bueno, pueden esto lo pueden usar para atacar de nuevo y para corregir, que era medio una explicación, porque hoy en día con los satélites, los drones, que por culpa de los periodistas que hacen una foto, una transmisión en vivo, pero también cuento cuando en Odessa, que en otro ataque, que había un periodista conocido holandés que hace una directa a Twitter desde el lugar atacado, cómo esta persona fue expulsada y le negaron el ingreso por vida y lo declararon persona no grata, un periodista. Así que también las dificultades en realizar la profesión, de decir, bueno, estoy mostrando, tengo que hacer la directa, y nos parecía increíble llegar a un lugar atacado. Y recuerdo una periodista ucraniana que me dice, no, ojo, no se puede transmitir en directa. ¿Y ustedes qué hacen? No, nosotros lo filmamos, pero lo vamos a dar pasado mañana, porque no se puede dar hoy. Así que la locura en este mundo del vértigo, que todo tiene que ser no ahora, sino antes aún. Así
Vos en tu libro sobre Irak contás muy bien la diferencia entre los periodistas que van a cubrir una guerra o a una zona de conflicto por la libre, digamos, y los que van, en ese caso, los que iban con las fuerzas norteamericanas. ¿En este caso se vio algo parecido a esa división del trabajo de los colegas?
Es distinto porque ahí también pasaron muchos años, pero es verdad que esa guerra, que recordarán, duró muy poco, ¿no? Sí. La Segunda Guerra del Golfo, uno estaba embedded. En este caso, no es así, ya van 500 días de guerra, pero por supuesto, para llegar al frente, y sobre todo se fueron organizando cada vez más los ucranianos. Yo estuve, como siempre digo, ay, pero el otro lado. Yo estuve del lado ucraniano, cuento del lado ucraniano. Del lado ucraniano, por supuesto, uno puede moverse en diferentes zonas con una acreditación militar. Esta acreditación te la dan, por supuesto, con todos los recaudos, que vos, por supuesto, te haces responsable, tenés que tener el chaleco antibalas, el casco. Pero después, para llegar, lo más cerca podés llegar, digamos, al frente, tenés que, y hay una parte que no cuento también, tenés que realmente ir con uno de ellos, es decir, que al final también pasa lo mismo, porque ir por tu cuenta no llegás, no podés ir por tu cuenta, porque no te dejan llegar. Claro. Todos los peligros, bueno, y esto van a ser peligros que durarán décadas y décadas, de todo el tema de las minas antipersonales que están sembradas por todos lados, así que hay todo un tema de digamos, también aquí, para llegar a cierto tipo de cobertura realmente en el frente, por supuesto, tenés que ir con ellos, con alguien que te acompaña, y te acompaña y te muestra, y siempre te va a mostrar y te va a decir lo que ellos quieran y puedan decirte. Y obviamente la información siempre es muy escasa cuando se trata de realmente temas militares, porque...
Sí, sin duda. Ahora, vos de todas maneras hablas con testigos, hablas con las propias víctimas en el lugar, hablas con los soldados. ¿Sentís que llegás a la verdad, más allá de que claramente hay... ciertos condicionantes, y esto que vos decís, de que ellos te muestran lo que te quieren mostrar y lo que les conviene mostrarte?
Yo creo, y por eso creo que también quise hacer este libro, yo no sé si llego a la verdad, pero cuento la historia real de quienes al final son los que sufren la guerra, que es la gente totalmente normal, normalmente la gente que tiene menos recursos, por supuesto, la que no le queda otra cosa que quedarse ahí, y trato de contar eso. Creo que lo que vi y que me sorprendió, es decir, yo la destrucción que vi en esta guerra, he cubierto varias otras, la destrucción y a propósito de todo lo que son estructuras totalmente civiles, hospitales, escuelas, casas, las residencias, la destrucción que yo vi, yo no la vi nunca en ningún lado, el ensañamiento. El ensañamiento también, los periodistas como objetivos, y en este caso también decía, bueno, cuando haya una segunda edición de este libro, quizás agregar que yo menciono un lugar de Kramatorsk en el Donbass, la Ría Pizza, que no existe más, porque hace 15 días la noticia fue que hubo un misil que apuntó directamente a una pizzería. En esa pizzería nosotros desayunábamos, cenábamos, nos sentíamos totalmente seguros, era de esos lugares que uno decía, bueno, porque además había buena música, había wifi, buena onda, por supuesto, también soldados. Kramatorsk es una ciudad que ya es una ciudad donde no hay, digamos, huyeron todos, una ciudad que está al límite, que está ahí en el Donbass, cerca de Bakhmut, de todos estos lugares. Hay periodistas, hay poquísima gente, pero uno en esa pizzería que además se comía bien, recuerdo de desayunar y al lado nuestro soldados con tatuajes, chicos muy jóvenes, y uno es más trabajando ahí con la computadora. No existe más. También había periodistas, dos chicas de 14 años, gemelas, muertas, y también arrestaron a una persona prorrusa que dijo, ataquen ahí. O sea, ¿ese era un objetivo militar? Sí, había soldados, porque los soldados cuando vuelven del frente tienen que ir a comerse una pizza. Entonces, realmente eso es lo más sorprendente de esta guerra. Una de las frases más trilladas, la primera víctima de una guerra es la verdad, te podría decir, pero yo trato, o sea, lo que cuento es lo que son historias de personas comunes que uno puede, totalmente normales, de repente con vidas totalmente trastocadas. Y lo que también más me impactó y me siguió impactando al volver, es este espíritu de no bajar los brazos, este espíritu de llegar a zonas recién bombardeadas con los vidrios y están ahí con la escoba limpiando y escuchás el martillo, tuc, 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 arreglando. Ese espíritu esa resiliencia realmente impresionante que sorprendió a todo el mundo, por otro lado. Yo voy a contramano. Mientras todos salen, yo entro a Ucrania por segunda vez. Después de dejar el auto en un estacionamiento lleno de barro a un kilómetro del puesto fronterizo, Piotr me acompaña a pie hasta donde lo dejan. Llevo más peso que cuando entré por primera vez. Además de mochila y mi valija con ruedas turquesa, de Carolina, esta vez llevo un bolso negro que guarda el famoso y pesadísimo chaleco antibalas que me mandó Jerry por DHL.
En tu mirada, ¿cómo crees que va a terminar este conflicto? ¿Cuándo?
Es una muy buena pregunta. Al momento es imposible, no se ve una negociación porque ninguna de las dos partes quiere negociar. Ucrania no se va a sentar a la mesa de negociaciones hasta que se haya retirado Rusia de las zonas ocupadas y de la península de Crimea, que es algo que tampoco uno ve que pueda ser posible que haya esta retirada. Por otro lado, Ucrania tiene este gran respaldo internacional, pero que puede ir mermando. Están las elecciones en Estados Unidos el año que viene. Es decir, la verdad es que nadie sabe cómo va a terminar este conflicto, que puede durar años, convertirse en un conflicto, como en realidad algunos dicen que es ahora, que es porque sí, está esta contraofensiva, pero que va muy lento, nadie quiere la escalada, está el temor de la amenaza nuclear y por eso tampoco le dan las armas que quieren. a los ucranianos los aviones de combate F-16. Ahora, esta semana está la cumbre en Vilnius por el tema del ingreso a la OTAN de Ucrania una vez que termine el conflicto, pero nadie habla de cómo puede terminar este conflicto. Y a mí lo que me dio la impresión, y también lo puse en el libro, salvando las distancias y las diferencias, ya se ve una suerte de Israel, porque tenemos un vecino que nos odia, que nos quiere aniquilar, y nosotros nos volvemos una sociedad totalmente militarizada. Y aunque el día de mañana, pero me lo decían mismo ahí, haya una tregua, una paz, un arreglo, vamos a seguir, nunca vamos a confiar en nuestro vecino ruso. Claro. Así que es muy difícil ver, sinceramente, una solución. Y también habiendo visto lo que ha pasado y lo que sigue pasando, uno ve que van a hacer falta, porque no hay una persona en Ucrania que no tenga un pariente muerto, un familiar que no esté en el frente, alguien mutilado, alguien que familias divididas, chico sin padres, es decir, y eso es, aunque digamos un milagro, mañana de repente termina la guerra, están esas heridas que van a tardar generaciones, es decir, es realmente uno, pensando en esta guerra, realmente es una guerra con consecuencias brutales, y además brutales también para el resto del mundo. Sabemos, Ucrania, el granero, siempre fue el granero de Europa. Es una guerra que volvió a crear en el mundo una situación de guerra fría, en cierto sentido, pero mucho peor, porque en la guerra fría no hubo tantos muertos como está habiendo ahora, que también ahí las cifras no sabemos cuáles son.
¿Y pudiste hablar con soldados? ¿Cómo es hablar con soldados ahí en el terreno?
Sí, claro, pude hablar con soldados. Depende en qué situación están, pero sí, son todos, porque finalmente son personas normales que se volvieron soldados, y de repente te encontrás hablando con el soldado. No, yo en realidad soy cineasta. Es más, en el libro está este actor de televisión que se ha vuelto un soldado, que es él el que perfila este futuro tipo Israel, y él dice, vamos a seguir luchando siempre, aunque haya paz. Y este era un actor, es decir, es toda gente que de repente, y te encontrás a la profesora de danzas, y justamente por eso también es muy, 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 te encontrás en el frente con personas que de repente, justamente porque no son verdaderos soldados con la mentalidad Rambo, con los cuales te enganchás mucho más que fuera el soldado, que además tiene esa mentalidad, no, con los periodistas no hablo. Y así que eso también es muy impactante, porque sí, finalmente es una población que todos se han vuelto soldados o voluntarios, todo el tema del voluntariado que sigue, y que nosotros lo descubrimos ahora, digamos, en el 2022, pero que ya existía, porque para ellos en realidad la guerra empezó en el 2014.
Elisabetta, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes para vos. ¿Estás viendo movimientos de tropas?
Las sirenas, así que me voy a tener que...
Tomá refugio, alejate de las ventanas.
Elisabetta, ¿tiene el refugio abajo el hotel ese?
Vos, no sé si, bueno, si te acordás, porque además lo incluís en el libro. Volviendo un poco al tema de redes sociales y la presencia de las redes en la cobertura de esta guerra, en un momento fuiste viral por una situación que sucedió al aire con un compañero dándote consejos desde el estudio en Buenos Aires de cómo protegerte en la cobertura de la guerra. Bueno, el famoso mansplaining, que vos incluso decís, bueno, un poco descubrí lo que era ese término. ¿Cómo viviste esa viralización? No sé si te impactó, si te llegó tanto.
Sí, la verdad me impactó muchísimo porque no podía creer que, porque eso fue el 24 de febrero, es decir, el día que de repente todo el mundo se da cuenta que empezó una guerra y bueno, siempre digo, hubiera preferido, me salió del alma, pensé que había cortado, después, más allá de todo el tema del mansplaining, que ahí también digo, confieso, no sabía lo que era, me convertí en el ícono de las feministas, etcétera, pero sí, me impactó como, no sé, una semana después, y yo también ahí, justamente porque me daba lástima, porque no había querido ofender a nadie, y era todo el tema, yo... veía que era viral, pero no me puse, aparte que tenía que ocuparme de otras cosas, pero me sorprendió muchísimo cómo una semana después, que bueno, justamente, Kiev bajo sitio, etcétera, y seguía siendo el tema, o sea, duró muchísimo, o sea que decía, qué locura este país, donde en cambio de, no era la guerra, era eso, así que estaba bastante, no lo podía creer, sin contar que de repente tampoco podía creer que, bueno, que eso también tiene que ver con quizás este nuevo periodismo, que también es muy criticable de hoy, que cuando pasan esas cosas, lo levanta uno, lo levanta otro, y de repente un día una amiga inglesa de Jerry, que es irlandés, le manda, o sea, también lo había descubierto, y la periodista de War Correspondent, que había dicho asshole, o sea, hasta en medios de habla anglosajona había, y también, de repente, nunca me olvido, entrando al hotel donde estaban los periodistas en Kiev, pero tú eres la de Kinesha Chepelotú, o sea, los españoles, pero tú eres... O sea, hasta te reconocían, así que fue increíble.
Pero además, bueno, un comentario lógico y esperable, porque la situación, incluso para el televidente, era muy extraña, muy extraña. ¿Cómo es ser mujer cubriendo una guerra? ¿Hay alguna diferencia? ¿Notas diferencia?
La verdad, diferencias... Sobre todo, te diría, hay cada vez más, yo que he visto ya, hay cada vez más mujeres, somos muchas, y porque lo hacemos bien, o sea, evidentemente, el trabajo, digamos, y después, claro, por supuesto, en países musulmanes, Afganistán, es mucho más difícil ser mujer, porque una mujer en esos contextos ni siquiera debería salir a la calle. Recuerdo en Afganistán era sentirme, bueno, un extraterrestre, no podían creer que yo estuviera ahí dando vueltas sola, uno tiene que estar tapada, no me ponía la burka, pero por supuesto tapada, pero por otro lado, más allá de eso, que entonces, por supuesto, yo siempre digo, en la guerra siempre hay que tratar, sobre todo que yo que voy sola, ir en grupo, ¿no? O con otra gente, por una cuestión también de seguridad, más allá del compartir gastos y todo. Pero, por ejemplo, en Afganistán, recuerdo que moviéndome, que siempre muevo con italianos, españoles, etcétera, pero podía, yo, o sea, siendo mujer, era la que podía, por ejemplo, entrar a esa carpa de refugiadas mujeres, donde los hombres no podían entrar. Entonces, yo podía tener un acceso a las mujeres que los hombres no tenían. Entonces hay veces que hay ventajas y desventajas, ¿no?
Claro.
Vamos a la Plaza Maidán, la Plaza de la Independencia, para una salida de Gabriela. Emociona volver ahí, ver el Hotel Ukraine, el primero donde estuvimos con Mariana, el Kozatsky. Como siempre está todo muy limpio, pulcro. Siguen estando las mismas barricadas, las bolsas de arena. Un monumento indica que Buenos Aires está a 12.829 kilómetros.
En el libro van apareciendo los llamados personales del Papa Francisco, siempre desde un número desconocido, y las reacciones de las personas a tu alrededor cuando los pones en contacto con el Papa. ¿Sabe el Papa que está en el libro?
sabe el Papa, que está en el libro, te decía que no lo tengo porque me llegó un ejemplar y se lo di a él. Bueno, lo cuento porque total y habrán visto que entre los agradecimientos está Francisco, porque la verdad es impresionante cómo, pero científicamente, matemáticamente, cada 2-3 días el llamado desconocido y qué tal, cómo está. Así que bueno, él sabe, por supuesto. Supo cuando lo estaba haciendo, que le pregunté también, pero igual obviamente no reveló nada de los contenidos que por ahí no puedo haber revelado, pero sí esta cosa que fue la realidad, o sea, no es un invento, que él, y también pude hacerlo porque él fue el primero que lo dijo públicamente, claro, volviendo de un viaje a Malta, que dice, bueno, yo sé que una de ustedes, en el avión papal, uno de ustedes, Elisabetta Piqué, que está en Odessa, yo me informo con ella, así que desde que él había, digamos, sido el indiscreto, yo también podía hacerlo, digamos. Así que bueno, creo que también era parte de contar la vivencia y esta cosa increíble, que por esas cosas del destino, que además decíamos, bueno, nosotros tenemos la protección papal, decíamos, claro, nosotros tenemos la protección papal, así que vamos, bueno, y se lo decíamos también a él, ¿no? Así que, nada, eso es otra parte, creo, de lo que fue esta vivencia y este privilegio también de haber tenido a alguien que estaba atento y que y preocupado y que quería saber cómo estaba, ¿no? Y que increíblemente, a veces, como cuando estaba en Transnistria, igual sonaba el teléfono, o sea, increíble.
¿Y pensás volver?
Sí, exactamente, estoy volviendo a fin de este mes.
Wow, ¿sabes por cuánto tiempo?
Sí, es una cosa bastante acotada, pero estoy contenta de volver. Uno diría, está loca, pero bueno, como ya cuento en la última parte del libro, de cuando regreso al año, hay una normalización en Ucrania, la guerra está normalizada, o sea, ya, así que espero, estoy contenta de volver, porque como que, nada, para seguir contando qué pasa y la situación.
Muchísimas gracias, Elisabetta. Un placer leerte, pero también un placer poder conversar con vos sobre tu libro. Gracias.
Bueno, gracias a vos.
Nacida en Florencia, Elisabetta Piqué se crió en la Argentina y estudió la licenciatura de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la UCA. Desde 1999 es corresponsal del diario La Nación en Italia y el Vaticano. Cubrió los conflictos bélicos de Afganistán, Irak, Gaza, la Primavera Árabe y la invasión rusa a Ucrania. Su primer libro, Diario de Guerra, fue publicado en 2003 y desde entonces viene recibiendo multitud de premios por su labor periodística. Su biografía del Papa Francisco, Vida y Revolución, fue llevada al cine con Darío Grandinetti en el papel protagónico.
No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House, grupo editorial, presentado por Noelia Barral Grigera.